king of the road. Red box car, a midnight train. 9 y 5, sintonía. Pues sí, sí, ya la han oído antes. Don Enrique Lucini, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Hablemos de turismo.
Bueno, vamos a intentarlo, que parece que vengo del campo y he visto unos brotes verdes por ahí,
sí, ¿no?
Que voy a ver si alguien los riega y se mantienen firmes, porque, bueno, es verdad que en esta ocasión toca un poquito hablar de esperanza, ¿no?
¿Qué crees que va a pasar en Fitur ahora con esta intervención que hemos tenido, que has compartido con nosotros, con Marcos González y ese equipo, Roberto Medina y Carolina Rodríguez? ¿Crees que el equipo que va a sacar provecho para el Puerto de la Cruz?
Bueno, yo es que este año, por primera vez en 32 años, no voy a Fitur. No voy por una cuestión, por dos razones.
¿Te han vacunado ya, por cierto?
El día 29, sí.
Vale, quiere. A mí me dieron cita ayer.
El día 29 me...
Pero a mi mujer no...
A mí a los dos, sí. Yo fui al centro médico y me dieron cita para los dos.
Por mujer, Jumacho, por el tema de ser funcionario. ¿Tú crees?
Porque tienen que esperar
Que esperar a su rollo.
Bueno.
Pero yo me iba a vacunar ya.
Poco a poco. Yo el día 29, los dos juntitos.
29, oye. Yo antes. Te voy a ganar por la vez.
Y eso que soy mayor que tú.
Chale, pero yo tengo más amigos.
Seguramente. Eso no me cabe la menor duda.
Que no, que al final ha sido por la línea telefónica convencional.
El día que me muera van a vender entradas, a ver si entra alguien a despedirse de mí.
Bueno, van a vacunarnos, así que esa es buena noticia.
Bueno, pues nada, como te decía, yo no voy a Fitur por temas de seguridad sanitaria, no, y sobre todo y fundamentalmente porque creo que este año no me iba a aportar aquello que yo he ido siempre buscando a Fitur, ¿no? Que es el networking y un poquito el conocer gente nueva, saludar a muchos amigos que tengo de hace 30 años allí en el sector. Pero este año Fitur, yo creo que lo han echado para adelante para dar una imagen de cierta vuelta a la normalidad. Porque, primero, yo empiezo a creer cada vez menos en este tipo de ferias.
De hecho, van a hacer otra en enero.
Sí, o sea, es que enero es su mes.
Es su mes.
Enero es su mes. Entonces, esto ha sido como una especie de lo meto a capón para que se vea que las cosas parece ser que van cambiando. Ya lo ha dicho el alcalde. Va a ser un Fitur básicamente enfocado y dirigido al nacional. Es verdad que Fitur tiene una serie de pabellones que son lo que llamamos pabellones institucionales, que son donde todos los países llevan su propio stand y su propia representación. Hay uno que son comunidades autónomas y otro que son internacionales, ¿no? Sinceramente, no sé qué representación internacional habrá, porque sí sé de muchísima gente que me ha dicho que no iba a ir este año. Pero bueno, yo creo que va a ser más bien un hola, estamos aquí y nos vemos en enero. Esa es mi sensación. No creo que se produzcan grandes acontecimientos, ni grandes noticias, ni grandes cuestiones que hagan ver que Fitur ha merecido la pena. Yo creo que, bueno, había que estar, institucionalmente había que estar, porque hay que ser y parecer, pero vamos, no pasará la historia. Bueno, pasará la historia como el único Fitur que se ha hecho en mayo y el Fitur más raro de la historia, como tantas cosas que están pasando en los últimos meses, ¿no? Pero no espero grandes noticias en este Fitur, más allá de, bueno, de que todos se pondrán sus medallas. Y estoy de acuerdo con el alcalde, lo reconozco. Creo que el puerto tiene una enorme oportunidad en este momento porque se puede dirigir a un perfil de cliente que había perdido, porque se puede dirigir a un perfil de cliente que nunca había tenido y porque es verdad que tenemos muchas características que nos hacen ser un destino singular. Puerto, el valle, el norte en general. También tenemos muchísimas asignaturas pendientes, muchísimas. O sea, yo hablar de sostenibilidad y hablar de ciertas cosas cuando el puerto tiene enormes problemas de infraestructura y de mil cosas, ¿no? Pues dices, bueno, vale. A ver, una cosa es la intención y otra cosa es la acción y otra cosa es el resultado. Bueno, pues cuando todo esto siga su línea, pues veremos el resultado, ¿no? Pero bueno, yo les deseo, como es lógico, ¿no? Les deseo lo mejor y que estos 3 días en Madrid y que los protocolos de seguridad se mantengan. Que se tomen unas cañitas porque Ayuso desvija y ya está.
El cordero y el cochinillo va a ir por toneladas.
Sí, me imagino.
Eso es lo mejor de las ferias en Madrid. Los post-congresos y los post-ferias.
Sí, bueno, y ha cambiado mucho Fitur en esto, ¿eh? Porque hace, te diría que hasta hace 10 años más o menos, o incluso alguno menos, Lo de Fitur era escandaloso. O sea, es verdad que ibas
la
a...
La Fitur gastronómica, te refieres,
sí,
¿no?
Gastronómico y el Fitur, después de que Fitur cierra la puerta cada día, abre a las 10, cierra a las 6. A partir de las 6 de la tarde hubo una época, bueno, muchos años, en los que tenías que hacer verdaderas virguerías para poder ir a todas las fiestas a las que se te invitaba. Como fueras un personajillo, es que podías tener 7 en simultáneo. Pero
gastabas más taxi que otra cosa,
¿no? Pero no te hablo de fiestas de 50 personas y un cubata, no, no. Te hablo de fiestas multitudinarias a niveles insospechados. Hacían Iberojet, yo qué sé, club de vacaciones, solo te hablo de los españoles, cadenas hoteleras, pero es que te hacían fiestas de 2.000 y 3.000 personas. Era alucinante, pero alucinante. Entonces, ese Fitur después del Fitur profesional... Pues la verdad es que yo creo que era uno de los alicientes, ¿no? De los que íbamos a Fitur.
Como casi todas las fiestas. Bueno, pues esa fiesta tendría que verse.
No, esa era bestial. Era
para verla.
Esa era bestial porque además sorteaban unos viajes increíbles. Era como decía el de Parque Jurásico, ¿no? No reparo en gastos, ¿no? Aquello era un despliegue que no te puedes ni imaginar. Yo he visto cosas ahí que tú decías, pero bueno, ¿y esto de verdad lo amortizan? Supongo que sí, porque lo hicieron durante muchos años, ¿no? Entonces, si algo se repite en el tiempo, pues se supone que tiene una rentabilidad de algún tipo, ¿no?
Está claro que era un negocio y era un mercado que habrá que volver a recuperar. De momento, tenemos que centrarnos que de aquí a veranito, turismo español.
Sí.
No nos importa mucho lo que pase en Alemania, en Dinamarca, en Países Bajos, va a venir turismo complementario, pero lo que nos puede salvar la campaña de verano es que los españoles se muevan hacia Canarias.
La suerte que tenemos es que en verano... una parte muy importante de nuestra cuota de mercado era nacional, con lo cual digamos que el impacto en verano va a ser menor que en invierno, lógicamente, que en invierno ni han venido los de fuera ni han venido los de dentro. Pero bueno, aún así todo, pues a ver, no va a ser un verano tradicional.
Yo he visto por algún lado, ¿no?, que el 10% de los movimientos nacionales se produjeron hacia Canarias, que tenían comprometido entre el 10 y el 14% de las vacaciones. Es poco, ¿no?, en el mercado nacional tener el 10 y el 14%.
Hombre, podría ser mejor, sin duda alguna, pero claro, nosotros siempre jugamos con la conectividad del avión. O sea, si tú coges a los madrileños, que creo que han copado Benidorm fin de semana... Sí.
La autopista, si agarra, llegan a poner las de peaje, hubiesen hecho el negocio.
Los datos dicen que son datos de antes de la pandemia. O sea, que las carreteras han estado petadas. Claro, no es lo mismo estar en Madrid, cogerte un coche y en 3 horas te plantas en Benidorm, que plantearte un viaje, comprar billetes de avión, todavía lo de los PCRs está ahí, que de repente en cualquier momento lo cambian. Entonces todavía hay una cierta incertidumbre, a pesar de que han pegado un pepinazo las reservas a Canarias, espectacular. La conectividad está, creo que, bastante bien preparada para que esto... Si da la gran explosión, está preparada. Tenemos, creo que, una cantidad bastante más que respetable de plazas aéreas disponibles. Y lo único que falta, yo creo, que es ese empujoncito. Yo creo que en junio va a haber un auténtico desmadre a nivel de...
¿De reservas o de presencia
de turistas? De reservas. De reservas para julio y agosto. No, junio siempre ha sido históricamente... Un mes flojete. Digamos que final de mayo hasta que los colegios terminan, normalmente hay una especie como de calma chicha, que es lo mismo que pasa a finales de octubre, porque es el cambio de temporada. Pero yo creo que a partir del 15-20 de junio, a nivel de presencia, lo notaremos. Pero desde ya, yo creo que desde la semana que viene, ya empezaremos a notar de una forma importante el crecimiento en reservas.
Y este verano va a ser muy diferente al año pasado, ¿no? Es decir, aparte de que va a haber más presencia turística en Canarias, lo que nos pasó el año pasado de rebajar mucho las medidas de contención de la pandemia no nos va a llevar a una 19ª ola, ¿no?
¿Tú qué crees? Ese es el misterio de la Madre Celestina.
Porque estamos como un poquito alegres, ¿no? Es decir,
yo creo que se nos está otra vez... yendo de las manos,
sí, ¿no?
Es mi opinión. Sí, hay una especie de alegría generalizada, que está bien que haya esperanza, que está bien que haya ritmo, todo eso está genial. Ahora, yo creo que se nos está empezando a olvidar, y demasiado rápido. Yo ayer, cuando ya en televisión, que para la semana que viene ya se están planteando quitar las mascarillas, yo decía, pero un momentito, pero señores, que llevamos un 18% de vacunaciones.
En Canarias el 15.
Bueno, en Canarias el 15, pues peor no me lo pones. O sea, que todavía hay mucho mucha gente, los que estamos aquí hablando entre otros, estamos que no estamos ya, vacunados. No estamos. Ya, pero es que la vacuna, hay que esperar un mes para la siguiente dosis, que es cuando, y luego hay que esperar que corre dos semanas más para que realmente te puedas sentir razonablemente inmunizado. O sea, estamos hablando de que hasta finales de junio, tú y yo...
No vamos a estar completamente inmunizados.
Bueno, yo estoy medianamente tranquilo porque ya lo pasé. Y se supone que algún anticuerpo debo tener todavía por ahí. Pero vamos, más allá de esta sensación que no está contrastada... a ver, señores, calma.
Hay mucha alegría. Sí.
Calma, porque si los ingleses nos tienen en ámbar, porque estamos en 100, que ahora ya estamos por debajo... Y no nos van a sacar de ahí, con suerte, hasta el 3 de junio. Y ya veremos.
Ojalá.
Ojalá.
Ya están saliendo hoy los ingleses. Ya están llenando aviones.
Sí, pero no
no aquí. No a no Canarias. No para acá.
A Portugal. Vamos, Portugal se está frotando las manos. Yo creo que Portugal...
Sí que ha hecho bien las
Portugal
cosas.
Está cogiendo los pocos contagiados que tiene y los está pasando por Badajoz, ¿vale?
Váyanlo para
pa que aquí sigamos por encima de 100. Porque, vamos, a Portugal le ha venido, vamos, Dios a ver. Pero, bueno, es una broma, evidentemente, ¿no?
Han hecho las cosas
muy bien. Tuvieron un momento de crisis muy puntual que lo supieron gestionar, y Portugal ha sido, o debería de haber sido, un ejemplo para muchas cosas para sus vecinos, que somos nosotros, ¿no? Porque, ya te digo, hasta esa punta de crisis que tuvieron, que se preocuparon bastante, bueno, pues vuelven a estar donde tenían que estar y donde quieren estar, ¿no? O sea que algo habrán hecho bastante mejor que nosotros.
La Navidad. Lo vi el otro día. La Navidad.
Que la gestionaron mejor. Pues mira, no sabía el dato, pero bueno, tiene su sentido, lógicamente, ¿no? Porque justo...
Ellos van ahora mismo 2 meses por delante de nosotros. Ellos hicieron en Navidad lo que nosotros hicimos en Semana Santa.
Pues mira, ¿sabes? Sí, nuestra Navidad fue un disloque, Entonces ya te digo, yo creo que tenemos tantas ganas de volver a lo de antes que se nos va la olla. Y no nos damos cuenta de que cualquier pequeña incidencia en negativo son millones y millones de euros que no entran. Y esa es la parte que...
Ayer, fíjate tú, creo que fue en Lanzarote, en un club de tercera división, 36 casos. Entró un contagiado en un vestuario de tercera división, no es el del Madrid ni el Atlético de Madrid.
Sí, están todos
no están junto, bien ventilados.
Están todos juntitos.
Pues entró uno y salieron 32. Pues claro, en los índices canarios, meter 32 en un mismo día es pasar de 80 en incidencia acumulada. A los 7 días ya tenemos 102.
Sí.
Un brote en un colegio, en una familia numerosa o en una reunión de cualquier... Se te meten 40 o 50 casos del tirón y ya están fastidiados los datos.
Fíjate, mi esposa lo comenta muchas veces entre amigos y demás. Cuando nosotros tuvimos el COVID, que fue en noviembre, y fue muy leve, gracias a Dios, cuando nos llamaron, nos preguntaron, bueno, a ver, gente con la que usted ha estado en contacto en los últimos días. Yo recuerdo que solo di un nombre, que fue el de tu antecesor, el de Lorenzo. Porque lo único que había hecho había sido venir a la radio. Yo di un nombre, ¿vale? Bueno, pues ella comenta, y es cierto, que en esa misma época, en Lanzarote, que tuvo un rebrote bestial en esa época, en Lanzarote hacían esa misma llamada a gente y había personas que daban hasta 60 nombres. Oiga, ¿con quién ha estado usted en los últimos 3 días? Y empezaba, fulanito, menganito, zutanito, ta, 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 60 personas potencialmente contagiadas o contagiables. Si eso lo hacía cada uno de los lanzaroteños, pues toda la isla, claro, además son pocos, entonces, bueno, pues se juntaban todos y al final los nombres se irían repitiendo, supongo.
Hay una recomendación.
Esa es la parte que se nos escapa.
Pero hay una recomendación que Angela Merkel lo dijo en el mes de abril del año 2020, que yo la he llevado como máxima, ¿no? Es decir, le aconsejaba a todos los ciudadanos alemanes que tuviesen una lista donde apuntaran a las personas con las que tenían contacto, y que cuando llegaran en menos a 20 personas pararan de ver gente.
Pues me parece muy interesante.
Y que hasta que no pasaran 2 semanas de esos 20, no cambiara. Entonces, limitar a 20 a las personas que tengan contacto, para precisamente cuando llegara el rastreador y dijera, ¿con quién ha estado usted? Papelito... Máximo 20.
Sí.
Lo dijo Angela Merkel, no llegó a ningún sitio, o algún alemán lo hizo, pero a mí durante algún tiempo lo hizo, y es muy difícil llegar a 20.
Es muy difícil llegar a 20. Claro.
Si está precavido, que estamos en pandemia.
Si
que
estás tal. Haciendo las cosas medianamente bien, vamos, ya te digo. Es que
tú dijiste uno, yo a lo mejor dije
uno,
dos.
Yo dije uno, y que fue Lorenzo. Pero es que, claro, si la actitud es esa, Diego, no va a funcionar. No va a funcionar, porque De hecho, yo ya lo veo, hace en estos 2-3 días, me he movido un poquito por aquí y por allá y ya la gente empieza a estar junta, ya eso de abrir distancia ya no. Bueno, yo
veo que ya hay demasiados abrazos y demasiados besos.
Yo empiezo a ver mucha laxitud en esta historia. No, venga, ya podemos darnos un abrazo. ¿No? ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué ayer sí, ayer no y hoy sí? Pues todo eso, los que nos escuchan, por si no lo tienen claro, todo eso son millones de euros que se nos van por el retrete. Cada abrazo que nos damos inadecuado y cada acción que no hacemos en base a unos protocolos que existen, buenos o malos, pero existen, son millones de euros que se van a la basura. Y hoteles que no abrirán, y coches que no se alquilarán, y guías que no trabajarán, y agencias de viajes que no podrán vender excursiones. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Entonces, si en agosto volvemos a las andadas, que nadie se eche las manos a la cabeza, porque la culpa habrá sido solo y exclusivamente nuestra. No de los turistas, como oigo por ahí, ¿no? No, es que los turistas nos van a... Los antituristas, se les llena la boca diciendo que es que son los turistas los que nos van a traer otra vez el COVID. No, no te confundas. El COVID ya está aquí y no se va porque nosotros no queremos que se vaya. Entonces, los turistas, yo los recibo todos los días. Ayer recibí a 4 chicos de Polonia y ellos, es que no les tuve que decir ni pío, yo sigo haciendo el check-in personal con todos los protocolos del mundo mundial, pero ellos mismos, les hago una pequeña explicación de la isla y demás, en el salón, uno en cada esquina y yo en el medio. Uno en cada esquina, literal, ¿eh? Uno en cada esquina y yo en el medio, pero no porque yo se lo dijera.
Pero se pusieron.
Ellos mismos llegaron, no se quitó la mascarilla ni uno solo, por mucho que fliparon con las vistas y demás, pero y así fue, y nos despedimos como ahora se despide la gente, toquecito de nudillo y adiós muy buenas, y ya me gustaría a mí darles un abrazo, cosa que hacía antes de la pandemia, pero si no puede ser, no puede ser, y además es imposible.
Ahora que hablas de Polonia, en estos últimos tiempos están tirando las campanas al vuelo de que Alemania, Dinamarca, Países Bajos, ya se establecen líneas de comunicación con Canarias, pero a mí me extraña de que no se hable de los rusos. ¿Qué ha pasado con los rusos, que era un mercado potencial?
Completamente desaparecidos, ni uno solo.
¿Y eso?
Pues yo creo, la verdad es que no tengo el dato completamente contrastado, pero yo creo que el amigo Putin cerró a cal y canto fronteras y de aquí solo sales, si te lo digo yo, y depende de para qué. O sea, lo que es el turismo concebido como nosotros entendemos, no ha existido. Pero no ha existido ni en España ni en ninguna otra parte, ¿eh? O sea, no han salido los rusos, no han salido de Rusia. Y era, bueno, en invierno ya llevamos varios años que, no sé, yo posiblemente la mitad de mis clientes eran rusos. No ha venido ni uno solo, pero ni uno, ¿eh? Ni siquiera por trabajo, nada, cero. Cero, y no es caso único el mío, evidentemente.
¿Y eso tendrá arreglo o sí, eso lo hemos perdido?
No tendrá arreglo. Ellos están poniendo su Sputnik y cuando tengan su inmunidad de grupo abrirán y viajarán donde el COVID les permita, ¿no? No, yo creo que sí. Yo sí confío en que el mercado ruso en noviembre vuelva...
¿Antes de fin de año?
Sí. Sí.
Es decir, que han sido un Guadiana. Se han ido, pero
sí, porque
vamos a
aparecer. Ellos están haciendo un poco, más a la chita callando, están haciendo un poco lo mismo que en Estados Unidos, es decir, están vacunando de forma masiva. Como tienen su vacuna y no tienen que depender ni de la AstraZeneca, ni del otro, ni del Maroto, pues lo están haciendo bien. Lo que pasa es que lo están haciendo, como casi todas las cosas que se hacen en Rusia, muy calladitos, nadie les pregunta, si les preguntan no contestan, pero... Cualquier día de estos dirán, señores, aquí en Rusia
ya
tenemos el 90% de la peña con su pasaporte que lo hemos inventado nosotros, como no tienen que pedir ni ponerse de acuerdo 27 ni 2, lo que diga Putin es lo que hay, pues te saldrán todos con su pasaporte rojo o amarillo y ala, a correr.
¿Va a haber pasaporte de la Unión Europea? Al final no. ¿Qué tanto
pues,
se ha hablado de eso?
Lamentablemente, como en tantas otras cosas y con lo de Ceuta lo tenemos bien claro, es imposible que en la Unión Europea se pongan de acuerdo 27 países. Es que es imposible. O sea, salvo cosas muy, muy evidentes, pero en cuanto ya a uno le tocas un poquito el granito que les cuece y al otro le tocas un poquito en la piernita que le duele, ya empiezan a vetar y a ralentizar y tal. Es una pena, porque creo que era una extraordinaria solución, pero yo no lo veo.
Es decir, que el espacio Schengen, ese maravilloso de movilidad, para nada se va a quedar.
Bueno, Sí, como ahora la movilidad está restringida por una cuestión sanitaria, pues no se podrá hacer. Pero es que no lo entiendo, además. O sea, igual que se, creo que lo dije ya una vez, igual que se pasa por un detector de metales, que nos hemos acostumbrado muy rápido desde el 11S,
qué dificultad. Y te quitan los zapatos,
¿qué dificultad tiene? Sí, en Estados Unidos, vamos, no te quitan los pantalones de milagro.
Se te caen porque vas sin cinturón. Claro, sí, eso.
Efectivamente. Efectivamente. Pero no sé qué dificultad tendría llevar un QR en un móvil donde diga tu historia sanitaria. Tan simple como esto, pero fíjate, te digo más.
O el certificado residente, ¿no? ¿Qué pasa con el certificado residente o el certificado vacunado? Que es más íntimo, saber si está vacunado o dónde vives.
No, exactamente, son cosas que no tienen mucho sentido, pero fíjate, yo es que iría más lejos, o sea, ese pasaporte verde yo lo aplicaría a una historia médica completa.
Que facilitaría además, sería bien para el turista, porque la llevas adosada.
Oiga, yo sé que este señor pues tiene unas arritmias que le puede dar un yuyu en el avión. Bueno, pues es bueno saberlo, ¿no?
Y se toma esta medicación.
Claro. Hay cosas que es que yo creo que salvaría muchas vidas, además, ¿no? Más que el riesgo incluso de contaminación y de contagio, es que podría salvar muchas vidas.
Es que estamos en la sociedad de la información, tenemos información personal puesta en manos de grandes empresas, pero después cuando el Estado nos dice póngalo en un papel a disposición...
No volvemos estos locos, ¿no?
Esto no puede ser. No puede ser.
Pregúntale a Facebook qué sabe de ti. Vamos, sabe lo que tú ya no te acuerdas.
De momento todo lo que hayas pagado con tarjeta de crédito lo tienen ahí.
Todo, clarito, todo, ¿eh? Todo. Sin embargo, que no le podamos decir, no, mire, es que este señor sí está vacunado. No, es que eso es un agravio comparativo. No, hombre, no.
El otro día me comentó una persona, dice, ¿te has dado cuenta que ahora las tarjetas, cuando pagas con tarjeta, el ticket viene, el descompuesto de lo que has comprado y abajo viene la forma de pago? Que antiguamente con las bacaladeras era, tú ponías la tarjeta de crédito y hacía como un talón. Es decir, y el concepto era el nombre de establecimiento y las perritas que había pagado. Bueno, sí. Pues ahora la información es de todo lo que has comprado.
Sí. No, si es que lo saben todo. Lo saben
si
todo.
Ya no es, has pagado con tarjeta de crédito, pero ponen si has comprado donuts, si has pagado gasolina, todo lo que has comprado.
Y sorprendentemente, al día siguiente te llega una publicidad. ¿Te gustan los donuts? Lo sabemos. Cómpralos.
Hoy me ha llegado a mí una publicidad en un correo electrónico de una nevera de oferta de las dimensiones del hueco de mi cocina.
Toma ya.
Te lo digo en serio.
En algún sitio buscaste o en algún sitio escribiste.
Claro.
Bueno,
claro.
Con los viajes pasa igual, ¿eh?
Es increíble, pero...
Con los viajes pasa exactamente lo mismo. O sea, a ti se te ocurre ahora entrar y poner Maldivas y ya te digo yo que mañana tienes un mensajito en alguna parte... Viaje a Maldivas, oferta, Qatar Airways, no sé qué, tal, pim, pam, pum, catapum. Porque ya esto es lo que, bueno, Inma en su sección lo comenta, ¿no? El buyer persona, ¿no? O sea, ya van exactamente a lo que se supone o hay más posibilidades de que a ti te guste, ¿no? Y en los viajes pasa exactamente igual, ¿no?
Pues nos quedan, nada, 3 minutitos, que es que el tiempo se va siempre volando. Yo no sé qué hacemos que se nos comen los minutos. Había una noticia que tú me mandaste ayer. Ayer no, antes de ayer. Una noticia que a mí me llenó de ilusión. Porque cuando una compañía privada como British Airways pone a disposición del servicio de transporte de británico 93.000 nuevos asientos para destinos en Canarias, a mí se me abren las carnes. ¿Esto está confirmado?
Esto está confirmado y esto dice, o debería de decirnos, o a mí me dice, que esto es que el día 3 de junio las cosas van a mejorar. Porque cuando una compañía aérea, lo hemos comentado ya en muchas ocasiones... Eso es, ¿no?
Hay que organizarlo.
Claro, estas cosas no es... Y mañana pongo 93.000 plazas. No. Esto lleva una logística bastante compleja en general. Entonces, el hecho de que ya British esté preparando sus sistemas dice bastante. Esto, en los grandes niveles de toma de decisiones en Gran Bretaña, pues seguramente estén ya posicionándose para que el día 3 de junio, cuando levanten la veda, que espero que así sea, pues que haya lo que se espera, ¿no? Una masificación de reservas para Canarias enorme. El británico ya ha dicho claramente a su gobierno que no quiere quedarse en Gran Bretaña. No saben.
Menos mal.
Es que no saben. O sea, el británico en sus genes lleva tengo que salir a... Y además llevan sus genes el tengo que salir a divertirme, beber, sol, playa. O sea, es un... A ver, hablo siempre de generalidad, ¿no? Porque no me
es
gusta...
Es como el político canario.
No me gusta etiquetar, ¿no?
Que se lo pasa bien fuera de Canarias.
Pues será eso. No, pero se lo pasan bien de una forma muy concreta. Insisto, en su generalidad, ¿vale? Sin etiquetar a los británicos. Les gusta eso. sea, igual que, por ejemplo, al alemán hay un 50-50, es más, hay más casi un 70-30 de gente que le gusta el senderismo, conocer, ver, algo de sol, algo de playa, algo de cerveza, ¿vale? Pero el británico es justo al revés. Lo que le gusta es el sol, la playa, la cerveza, tal. Y luego ya, bueno, pues si se alquila un coche y se va al Teide, pues bueno, ya que estamos aquí, pues igual y sí o igual y no. Pero no es su modelo. No es su modelo, porque si no, ¿qué sentido tiene que el 95% de los británicos quieran ir a Benidorm? ¿Qué ofrece Benidorm? Unas playas estupendas, pero un ocio que te mueres. Pero el resto es como estar en la Quinta Avenida de Nueva York. Y yo he estado en Benidorm muchos años veraneando. Entonces, bueno, es su forma de entender sus vacaciones. Quedarse en casa, irse de Londres a Edimburgo, quita para allá. Eso no,
hay que salir de la isla.
No lo quieren ni regalado.
La isla es grande, pero hay que salir de la isla.
No, y es una maravilla.